Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a viernes primero de agosto. Tenemos cambio de mes y venimos con muchas cosas entretenidas que conversar en esta entrevista en profundidad desde los estudios de Agricultura TV. Estoy junto a José Francisco Lago. José Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Mara, muchas gracias.
¿Empezando con todo el mes?
Así es, y además sobre todo muy entusiasmado porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
Así es.
Que además ha sido noticia durante los últimos años ya, que se trata de la situación del empleo, cómo lo medimos, cómo medimos la pobreza, cómo enfrentamos estos desafíos. Hay nuevas mediciones, nuevos termómetros, así que vamos a conversar hoy con David Bravo, que es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, además de economista de la Universidad Católica y máster en economía en la Universidad de Harvard. David, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido. Hola,
Francisco,
David.
Mara, contento acá de estar. Ya no vamos a ver más memes de julio.
Se fue julio como los memes.
Se fue julio como los memes.
Sí.
Sí, hay otro meme de agosto, pero ese,
ese es más, está un poco más funado.
Ese es más hostil. Bueno, partamos un poco con un tema que es tremendamente relevante, que es la encuesta CACEN, una encuesta que tiene distintas mediciones muy útiles, muy relevantes. Tú las has llamado, si te puedo citar en otra entrevista, fundamental y única, precisamente para obtener datos para la toma de decisiones de presupuesto, política pública, etcétera. Este año viene con novedades. Quiero partir un poquito, antes de que entremos en la parte más polémica, que hablemos un poco de la importancia de esta encuesta, precisamente en las decisiones actuales, las decisiones futuras, y un poco la transparencia y la situación que vive Chile. ¿Por qué es tan relevante esta encuesta?
Juega un papel muy importante en la institucionalidad del país. A través de ella empezamos a medir pobreza en Chile de la forma más o menos como la conocemos, pero al mismo tiempo también es el instrumento que hemos usado en las políticas públicas para ver la focalización del gasto, para orientar las políticas públicas, para por el detalle que tiene la medición de todos los programas públicos con algún grado de cobertura mínimo. Es la información que nos permite saber qué es lo que ha ocurrido en y en todas las dimensiones. O sea, básicamente cuando sale la encuesta CACEN, trae de inmediato información sobre qué pasó con la cobertura en educación, qué pasó con la población extranjera, qué pasó, por ejemplo, con salud en políticas públicas, ¿cierto? La atención en salud, enfermedades crónicas, vivienda, en fin. Todas las dimensiones de política están ahí, y también es una forma, es un momento para ver la evaluación de esas políticas. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿recuperamos o no recuperamos la tasa de cobertura de educación que cayó con la pandemia? Estamos todavía, el último dato que conocemos del 2022.
Mira.
Entonces es súper importante, ¿no? Pero lo mismo en salud, están todas las preguntas ahí, trae información sobre el mercado del trabajo, que también es muy importante, porque no es exactamente la misma encuesta que el INE, entonces es una encuesta que generalmente aporta mucho, con mucha información. Así que es crucial, ha sido muy importante, y es tan importante que a lo largo del tiempo, para que esto sea una política de Estado, en general a la encuesta que hacen se le ha puesto un comité externo independiente, asesor, de manera tal de que no haya discusión sobre el que las decisiones sobre la encuesta CACEN en realidad estén afectadas por algún gobierno en particular. Y por eso que es muy importante la institucionalidad de la encuesta CACEN también.
Y ahí, a propósito de la institucionalidad, una de las cosas que ha surgido en el último tiempo es que se propuso otra medición de la pobreza en particular. De hecho, Salió esta cifra y algunos comparaban con la cifra anterior y varios salieron a explicar que eran cosas distintas. Pero una polémica que se ha abierto a propósito de la institucionalidad es que aún no se entregan los resultados de la última encuesta CACEN, y es particularmente como complejo este atraso porque vamos a entrar en una lógica electoral, porque ya las noticias van a ser otras, pero también porque este es un instrumento muy importante para que los propios candidatos presenten sus políticas públicas de cara al país. Entonces, me imagino que procesar esta información va a ser muy, muy, muy importante a la hora de elaborar los programas de gobierno, etcétera. ¿Por qué se está produciendo este retraso y en qué más puede afectar un poco a la fe pública respecto a un instrumento como este?
Claro, la comisión de pobreza, ¿cierto? Que hizo este trabajo largo, muy importante, con mucho fundamento, de estudiar y recomendar cambios en la medición de la pobreza, entregó su informe en julio, ahora en julio. A la salida de esa ceremonia de entrega que hizo, ahí nos enteramos que la ministra de Desarrollo Social y Familia anunció que para efectos de poder incorporar las recomendaciones y las decisiones que hay que tomar con respecto al tema pobreza, se decidió postergar la entrega de la encuesta CACEN, los resultados, para enero del 2026. Es una decisión equivocada y también inexplicable. Es equivocada porque por muchas razones, pero una de ellas es que una de las cosas que nos hemos preciado de tener es como institucionalidad, ¿cierto?, en la encuesta CACEN. ¿Y qué es lo que ocurre? La encuesta CACEN se levanta a fines del 2024. Se termina el terreno en enero del 2024, a fines. Las bases de datos se mandan desde la institución que hace la encuesta. Me ha tocado a mí alguna vez, tanto cuando yo estaba en la Universidad de Chile o en la Católica, de hacer levantamiento de la encuesta. Las bases de datos llegan al Ministerio de Desarrollo Social más o menos en marzo. Y ya por ahí, por abril, ya prácticamente, la única institución que conoce los resultados de las distintas dimensiones es el Ministerio de Desarrollo Social, que hace sus interacciones con CEPAL, con las distintas instituciones que colaboran para los indicadores, y los datos se publican. No hay una fecha exacta, pero el año pasado, la vez anterior, 2023, los resultados de la encuesta 2022 se presentaron en julio, y la expectativa evidente era que esto se hiciera. Pero nos enteramos hoy día, ¿cierto?, de que el Ministerio de Desarrollo Social anunció, junto con la entrega de este informe, que esto va a ser en enero del 2026. Primero, creo que se ha roto, se pone en peligro la institucionalidad. Esto, en primer lugar, debió haber sido anunciado junto con la comisión asesora. Esto no es una decisión que sea razonable que tome el ministerio, la persona que está de ministra de turno, digamos. Porque empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué se está postergando? Especialmente tenemos elecciones este año. En segundo lugar, y más importante, esto hay que anunciarlo antes de conocer los datos, no después. Aquí hay una sola entidad que conoce los resultados, que es el Ministerio de Desarrollo Social, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, para que sea algo creíble, y de que no está de alguna manera afectado por los resultados, idealmente esto debería haberse hecho respetando la institucionalidad, que es un panel que es distinto al de la Comisión de Medición de la Pobreza. Hay un panel especial asesor de la encuesta CACEN. Debió haber sido anunciado antes, yo diría, no sé, en enero, por ejemplo, debió haberse sido anunciado. Entonces,
cuando el ministerio no conocía los resultados.
Y entonces, claro, se podría haber discutido si era razonable o no. Y por último, el ministerio podría haberle preguntado la opinión a los integrantes del panel.
Precisamente, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el rol de la gente del panel? Y si fueron consultados, ¿tuvieron alguna opinión respecto a esto? ¿Único, exclusivamente del ministerio, de la ministra Toro? o fueron marginados de esta decisión?
No lo sé, no se ha mencionado. Es como que no se tomó en cuenta el panel, al parecer. Por lo menos en la nota de prensa que hubo, que yo he leído, algunos integrantes dijeron que no había sido tema, que no habían tenido la reunión antes. Entonces creo que esa es la parte seria de esto. Y además es equivocado porque no es explicable. O sea, ¿cuál es la razón por la cual se está argumentando que esto se quiere hacer en enero de 2026? Porque porque la comisión dice que quiere que los datos de pobreza se entreguen usando los datos de la encuesta CACEN 2024. ¿Ya? Y la comisión tampoco tiene ninguna intuición para poder opinar sobre el tema, simplemente está haciendo la sugerencia. Ahora, claro, lamentablemente entregó el informe el mismo mes que típicamente se entrega los datos de la encuesta CACEN. Entonces, si lo hubiera entregado en enero, ¿cierto? Tal vez habría sido adecuado, pero probablemente o sea, lo que quiero decir es que hay varios meses donde ya se sabía que la comisión no iba a entregar su informe en enero, y por lo tanto lo razonable habría sido, y si esa parecía ser una idea, se hubiera consultado con el panel de la encuesta CACEN y se hubiera anunciado previamente. Lo que tenemos hoy día es que el Ministerio de Desarrollo Social conoce cuáles son los resultados, sabe qué es lo que pasó con la cobertura de educación, mejoró, no mejoró, tenemos más problemas, menos problemas en vivienda, sabemos que hay muchos problemas en vivienda, hay muchos problemas en salud, nos gustaría saber qué es lo que pasó, digamos, en estos años de gobierno, y esa información hoy día no la vamos a tener antes de las elecciones, cuando era razonable esperar que sí ocurriera. Entonces, yo quiero decir, aún es tiempo de que el Ministerio corrija este tema. Está poniendo en riesgo a la institucionalidad, a un instrumento que de alguna manera está muy legitimado. Y creo que es equivocado, es temerario. Y honestamente no lo habíamos visto. No habíamos visto algo de esta naturaleza. Se argumenta, por ejemplo, que la comisión de 2013 entregó su informe, que creo que fue lo entregó en enero, y se recomendó tomarse 8 meses o algo así, se entregó posteriormente, ¿cierto? No recuerdo bien exactamente cuándo fue, me perdí un poco los tiempos, cuando entregó el informe, se fue en 2014, en fin. Pero es muy distinto, esa decisión la tomó además cuando hubiera correspondido entregar los resultados de la encuesta CACEN, ya habríamos estado en un gobierno distinto. Esto fue con el gobierno de Piñera 1, ¿cierto? Que la comisión le entregó al presidente Piñera en enero, unos meses antes de que terminara su mandato. Entonces, perfectamente el gobierno que venía podría perfectamente haber cambiado la decisión si lo hubiera parecido, digamos, ¿cierto?
Claro.
Aquí es muy diferente, creo yo que es muy distinto. Sí. Entonces no deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar hoy día, pero por otro lado me niego, porque de verdad pienso que no es razonable que hagamos la discusión sobre las políticas públicas de este periodo de gobierno sin los datos. Esto es lo que se está haciendo, empujando esta decisión para presentar los resultados en enero. Además, hay que decir, si no se quiere confundir a la gente con el tema de pobreza, bueno, se podría entregar la base de datos, tal como se entrega cada vez que sale la encuesta CACEN, se entrega la base de datos. Y se podrían entregar otros indicadores, pero se tiene que entregar la base de datos como se entrega siempre, que es con todos los datos necesarios y la información oficial sobre pobreza, para no confundir a nadie, se podría entregar en enero. Eso sería lo que correspondería, creo yo.
Bueno, estamos conversando con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, quería precisamente un poco, lo mencionaste al final, pero me gustaría, a ver, cómo uno lo ve de afuera. Lo que se hizo en ese sentido fue un cambio a la medición de pobreza, y lo que han dicho algunos expertos implicaría que esto subiría los niveles de pobreza que nosotros tenemos entendido hoy día, pero es por una corrección. En el fondo, no sé, para explicarlo es fácil, pero así como lo entiendo yo, es como que no hemos cambiado la medición en unos 20 años y antes, no sé, tener una televisión te sacaba de la pobreza, hoy día ya no es un factor relevante. Entonces, eso cambiaría los índices, pero también tengo entendido que se midió también de forma retroactiva hasta, por ejemplo, el 2016. O sea, obtendríamos con esta medición corregida, podríamos medir otros gobiernos anteriores, por lo que podríamos hacerle un poco de justicia al índice al observarlo con la nueva medición. Teniendo eso claro, uno tiende a como confundirse mucho más, porque uno dice, podríamos tener los datos corregidos de manera retroactiva también para entender cómo con este nuevo índice estamos midiendo todo. Entonces sería muy fácil explicar este nuevo índice de pobreza, porque pareciera esa ser la piedra de tope por la cual nos están entregando los datos y están justificándose, claro, con otra entrega que se hizo en otro año, pero un poco injustificadamente. No hay ninguna razón para no entregarlo, porque esa información está corregida. Un poco eso es lo que quiero entender, sí. Como que pareciera que pudiésemos tener la información transparentada hacia otros gobiernos hacia atrás.
Sí, de todas maneras, o sea, cuando... Lo que pasa es que entiendo que lo que ocurre es que la comisión entrega recomendaciones. Y es el gobierno que recibe esto el que tiene que tomar la decisión de qué recomendaciones va a tomar y cuáles no. Puede que las tome todas las recomendaciones de la comisión. La comisión se demoró en generar el consenso, ya los tiene. Pero en definitiva, claro, es una comisión asesora y entonces depende del gobierno decidir, ¿cierto? Entonces supongo que el gobierno tiene que decir, bueno, vamos a mirar esto, vamos a tomar esta otra recomendación. A lo mejor va a ser un análisis, digamos, ok. Entonces se va a tomar algo de tiempo en eso. Después va a querer probablemente, no sé, ver cómo presenta la... a partir de la decisión que tome. Si es que toma lo que ya recomendó la comisión, me imagino que eso ya lo tienen más o menos calculado, pero podría ser que tomen algún híbrido, ¿cierto? Pero independientemente de eso, evidentemente que, tal como pasó la vez anterior, en 2013 o 2014, se entrega la nueva medición y se hace también retroactiva, de manera tal de que sea comparable, y también se ve la medición anterior, ¿cierto? De manera tal de que uno diga, bueno, pero veníamos usando esta línea en la pobreza, y en esta línea esto es lo que nos habría tocado, ¿cierto? Entonces, uh-huh, todos habríamos dicho, bueno, con la medición anterior, la pobreza, no sé, este año disminuyó, o aumentó, uh-huh, ¿cierto? Con la línea que veníamos usando. Esa información hay que darla.
Obvio.
La pregunta es, esa información ya la tienen, digamos, ¿cierto? Esa información ya está disponible. Ya está. Entonces, ok, entonces entiendo que básicamente lo que quisieran es como decir, no, es que nos vamos a mover a otra medición y vamos a entregar toda esa información. Es muy inconveniente estar haciendo esta discusión. Esta discusión hay que hacerla a ciegas, siempre. Eso es lo que es la institucionalidad, es a ciegas. Si no se juega con las estadísticas, ¿cierto? Se genera sospecha de que hay utilización política. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Muestra el deterioro en la que nuestras instituciones han llegado, digamos. Esto es muy peligroso. Por eso es que yo sostengo que lo que, si sigamos lo que dice la ministra creo yo que lo que debería hacer sería entregar los resultados de CACEN. Podría decir, no vamos a entregar los resultados de pobreza, no, tal vez como gobierno no vamos a decir cuál es la tasa de pobreza, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a poner la base de datos, porque eso es lo que tiene que hacer. Y después a lo mejor se puede enfocar en alguno de los otros resultados más públicos, pero una vez que las bases de datos, como ocurre cada vez que se entregan los datos de la encuesta de CACEN, están ahí, esa es la transparencia completa. Tiene que ser la base de datos, por supuesto, con los ingresos, con ajuste y sin ajuste, en fin, con todo lo que permita que, digamos, todos los investigadores, investigadoras puedan usar eso para hacer los cálculos. Y podemos esperar hasta que venga la entrega oficial de resultados de pobreza, pero yo pienso que tampoco hay ninguna razón para decir esto es lo que nos habría dado, porque ya está calculado el dato de pobreza con la medición anterior, pero tengan en cuenta que no es la medición que finalmente vamos a tener. Perfecto, esperamos hasta enero, ¿cierto? Pero los resultados están acá. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, y es lo que de alguna manera se está poniendo en riesgo, No había más declaraciones de la ministra al respecto, entonces parece ser que nos vamos a quedar sin información. Esto pienso que va a escalar. No
ha pasado bien desapercibido el tema, en realidad, siendo
porque un tema más bien de, claro, o sea, yo envié una carta al Mercurio al día siguiente cuando escuché esto, digamos, y después se ha hecho alguna nota, claro, en los diarios, ¿cierto? Pero porque pienso que de alguna manera pensamos que bueno, hay que darle la oportunidad al gobierno de que se reencauce, digamos, en esto, que no puede jugar con la información, esto realmente es peligroso. Y entonces esperemos que así sea, todavía hay espacio, ¿cierto? Pero ojalá sea lo antes posible, porque el momento en el que nos encontramos en el país amerita que tengamos toda esa información.
Y para ponerme como abogado del diablo, David, cuando uno dice, mira, tienen la información que recabaron era con la CACEN antigua, entonces uno irá allá, entonces con la nueva metodología se requeriría más tiempo para analizar esos mismos datos, o la medición puede sugerir cambiar, por ejemplo, obtener otras preguntas. En fondo, si uno quisiera, como ya, mira, aquí no están sembrando un manto de dudas sobre la institucionalidad, sino que pensar bien, ¿qué llevaría a este atraso? Como decir, como, mira, estamos haciendo que con esta nueva información requeriría más tiempo para procesar estos datos. ¿Dónde está como el punto que uniría a mí? Ya, mira.
O sea, de hecho si ustedes, creo que lo mencionaron en la introducción, cuando salió esto, el informe de la comisión, ya vienen unos ejercicios que muestran cuál es el 6,5 que tuvimos de pobreza el 2022, cómo sería la nueva medición que la comisión, porque eso lo calculó el Ministerio de Desarrollo Social con la ayuda del Ministerio, eso no lo calculó la comisión, no tuvo acceso a los datos. Quien se lo calculó fue el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene todos los datos de CACEN 2024, ¿cierto? Pero se lo calculó con los datos de CACEN 2022, o sea, perfectamente saben cómo calcular. Y entonces ya se demostró que donde era 6,5 ahora es 22.
Claro. ¿Cierto? O sea, si tienen los mismos datos pueden hacer el mismo.
Y precisamente la recomendación de la comisión era que se usaran los datos de 2024, que no esperáramos a tener otras preguntas posibles que se podrían hacer el 2026. Claro. Entonces, está el cuestionario, están todas las preguntas ahí, los datos tienen que estar calculados. Puede caber la duda es si el gobierno quisiera a lo mejor decir no, es que vamos a darle una vuelta, si vamos a tomar todas las recomendaciones de la comisión o no, ¿cierto? Pero bueno, eso era, o sea, esa decisión tendría que haberse tomado mucho antes. Claro. Yo pienso que ahora solo corresponde entregar la información. Sería muy natural entregar la información con la medición anterior, haciendo todas las advertencias. Claro. Se advierte, se recuerda que vamos a entregar la medición final, más oficial, la vamos a entregar en enero. Se va a meter un poco de ruido, claro, habría sido ideal que la Comisión de Pobreza hubiera terminado en enero y se hubiera alcanzado a hacer todo junto, pero más ruido se mete, creo yo, no entregando la información. Además que hay que pensar que el 2022 ya fue un año anormal, porque fue el año que veníamos saliendo de la pandemia. Sí. La CACEN de todas maneras recibió la distorsión de todas las transferencias, ¿cierto? O sea, la medición de pobreza ahí no estuvo probablemente exenta de digamos, del entorno en el que nos encontramos. Y entonces uno no podría decir que esa, y la CACEN en 2020, que fue justo en pandemia, o sea, en verdad necesitamos la información, saber exactamente dónde estamos. Y así que esperamos los datos, o sea, creo que efectivamente es algo que deberíamos tener. Y las decisiones que tiene que tomar el país también, ¿cierto? Las personas, todo, la evaluación de las políticas, la evaluación del gobierno, esos datos son cruciales. No hay otro, no hay otra encuesta que tenga esa información.
Bastante compleja y sospechosa la situación. Bueno, estamos conversando con David Bravo, director del Centro UCE de Encuestas y Estudios Longitudinales. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Christine Ohm, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando sobre dos temas muy interesantes, la situación de la pobreza y también la situación del empleo en nuestro país, junto a David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Y pasamos al empleo ahora, Marcelini.
Pasemos al empleo, David, porque ha sido uno de los temas fundamentales de discusión el último tiempo y también uno de los grandes problemas que finalmente enfrenta nuestra ciudadanía de manera bastante compleja en el escenario económico que estamos viviendo. Y la verdad es que me gustaría saber un poco tu opinión de los datos que estamos observando. Por ejemplo, que la tasa de desempleo llegó cerca del 8,9% en el trimestre marzo-mayo, que ya lleven más de 30 meses consecutivos sobre el 8%, tenemos un nivel alto de desempleo femenino, estamos viendo también unas altas tasas de profesionales desempleados. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué nos están diciendo los datos? ¿Cómo lo observas tú?
Los datos nos dicen que independientemente cuál sea el termómetro que usemos, nos indican que marca fiebre el mercado laboral. Entonces, un indicador que yo he usado bastante durante la pandemia, el periodo margen de la pandemia, que es la tasa de ocupación. O sea, ¿qué porcentaje de las personas tiene un empleo? ¿Qué porcentaje de la población tiene un empleo? La tasa de ocupación. Y la tasa de ocupación hoy día, en los niveles en que está todavía muy por debajo de la situación pre-pandemia, todavía, como del orden de 260.000 empleos por debajo para poder tener la misma tasa. Pero no solo eso, sino que si nos miramos, vamos para atrás, antes de la pandemia, tenemos que ir hasta el año 2010 para encontrar una tasa de ocupación tan baja como la que tenemos hoy día. 2010, cuando veníamos saliendo de la crisis subprime, en el marco del terremoto, que se hizo que esa, digamos, cifra del mercado laboral se extendieran. Básicamente las cifras que tenemos hoy día son para que uno diga, en verdad nuestro mercado laboral hoy día, que está mejor que en el punto más malo de la pandemia, pero todavía muestra un retroceso de 15 años a los indicadores de 15 años atrás. Termómetro 1. Termómetro 2, miremos la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, ¿cierto? Que es como la que comúnmente se usa. O sea, cuando estamos llegando a tasas del 9% prácticamente, el caso de mujeres fue 10,1, ¿cierto? El mes pasado. En verdad, bueno, ¿qué es lo que nos dicen de esa tasa? De nuevo, una tasa mucho más alta que la que teníamos, por cierto, al inicio del gobierno, y pero también antes de la pandemia. Entonces, vamos a mirar para atrás. Antes de la pandemia, miremos para atrás y nos vamos a dar cuenta que en general era muy raro que tuviéramos tasas de desocupación sobre 8%. En realidad no tuvimos nunca tasas del 8% o más. En 2011 en adelante, solamente en 2010 encontramos tasas tan altas como las que estamos mirando hoy día. De nuevo, en el marco de una crisis que veníamos saliendo. O sea, la tasa de desocupación nos dice que el mercado laboral está malo, y está tan malo como el que lo tuvimos en una crisis anterior, como en el 2010. O sea, muestra de nuevo un retroceso de 15 años. La pregunta es, ¿qué hace uno con esa información? Entonces, si uno dice, bueno, pero a ver, le quiero bajar el perfil al tema, quiero soslayar el problema, como me da la impresión que es lo que ha hecho de manera sistemática las autoridades de gobierno, en particular el Ministerio del Trabajo, pero bueno, todo el gobierno en verdad no le ha puesto el foco al problema. Se dice que bueno, que se exagera, que yo 3 años atrás hablé de que nos encontrábamos con los datos de 3 años atrás, que estábamos en una emergencia laboral. Básicamente esto fue antes de que partiera este gobierno, porque tenía temor de que en verdad el tema del mercado laboral no fuera prioritario. Hoy día, ¿qué puedo decir? O sea, estamos, póngale el nombre que quieran, es una crisis laboral. Estos dos indicadores no son para tener ningún galardón, digamos. Y entonces creo que el tema, y obviamente, ahora que la tasa de desocupación empezó a marcar en 2 dígitos, ¿cierto? Especialmente en el caso de las mujeres, bueno, como que se gatilló la alarma, pero hemos estado en problemas desde la pandemia, en verdad. No hemos recuperado. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pienso que lo primero, como yo creo que lo he mencionado en alguna entrevista con ustedes antes, o sea, lo primero es como que si no reconozco el problema, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Ya? Y entonces yo creo que eso es lo que ha ocurrido. No se ha abordado el tema porque simplemente se ha soslayado, se ha pensado que en realidad no estamos en un problema, que no se ha preferido mirar para otro lado. Y ahora que salta, ¿cierto? Y a lo mejor se preocupan porque estamos cerca de elecciones y todo eso. Entonces, bueno, pero ahora empieza a surgir el problema, ¿no? Empieza a surgir. Pero creo que es muy decepcionante. Y de hecho, no es solamente que no se hubiera abordado el problema, sino que además, al no reconocer el problema, se actuó como si no existiera. Y entonces se fue mucho más laxo con medidas que básicamente aumentan costos, ¿cierto? Y entonces las medidas que aumentan costos laborales en un contexto de alto desempleo, baja tasa de ocupación, es doblemente peligroso. Y así ocurrió con el salario mínimo, por ejemplo, el fuerte aumento del salario mínimo que el Banco Central ya dijo en diciembre de 2024, esto no fue en el pasado, diciembre de 2024 ya dijo que había significado un incremento en costos que afectó a las empresas que tienen el grueso mayor de personas que trabajan en torno al salario mínimo, y esas empresas, dice el Banco Central, con este incremento que hubo hasta los 500 mil pesos y un poco lo que siguió, tuvo una caída de 8% en el empleo en comparación con las empresas que, en verdad, donde el salario mínimo es una política que es irrelevante. 8% menos de empleo en esas empresas. O sea, no tiene nada que ver. Por supuesto, tiene todo que ver, lo dijo el Banco Central, pero de nuevo, eso no ha sido tomado en consideración, ¿no? Entonces, el mirar para el lado, el no enfrentar el problema, el no reconocer el problema, no ha sido simplemente que no hayamos hecho algo extra, por ejemplo, como programa, algún tipo de programa de emergencia o algo por el estilo, sino que al mismo tiempo las cosas que hicimos fueron contrarias al empleo y además las levantamos como si fuera una gesta. Esto es como una gesta, como no, dijeron que no iba a ser posible, pero lo logramos, hicimos esto, aumentamos el salario mínimo a niveles históricos. Eso es una gesta, o sea, es una gesta antiempleo completa. Nos dijeron que no, pero lo vamos a hacer igual, y bajamos a las 40 horas. Bueno, el primer año no tuvo tanto efecto porque fue una baja de una hora, pero ahora, a la vuelta de la esquina, en abril del 2026, vamos a tener la baja de 44, 42 horas, y eso es un aumento en costos laborales de casi 5%. Vamos a tener un golpe de 5%. Ahora en agosto, primero de agosto, partió la cotización de la reforma de pensiones, claro. ¿Cierto? Entonces se nos van acumulando cosas. Por supuesto que la reforma de pensiones no puede pensar, a lo mejor esto teníamos que hacerlo, pero si sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerle espacio a algo importante, que sabemos que tiene que haber un aumento en cotizaciones, y sin embargo se ha sido muy imprudente con el resto de las políticas, sin contar otras, digamos, medidas que se siguen tal vez enunciando todavía.
Y ahí, David, porque es como imposible, especialmente en estos tiempos, eludir como la discusión que se ha abierto en torno al rol de la ex ministra del Trabajo, que ahora es la candidata presidencial, que de hecho le preguntaron por este tipo de medidas, que ella las destaca en su campaña y que tuvieron este efecto en el empleo, y ella de hecho lo que hace es decir, a propósito, no sé, de las 40 horas, decir, mira, recién bajó una hora, no pueden quejarse que esa es la causa del desempleo, hay que sumarle ley Karin, aumento del salario mínimo, es decir, todas estas políticas laborales.
Permisología.
Y además que dentro de su propuesta de programa de gobierno está esta idea del salario vital de 750 mil pesos, que aún no está bien abordado qué significa en la práctica, porque uno podría meter ingreso y ahí armar como el comentario, la estrategia política, pero evidentemente lo que le llega a la gente, y de hecho así lo han interpretado algunos, es que esto se trata sueldo mínimo, y vamos a avanzar en esa discusión o avanzar en esa línea, y además también negociando entre partes que no son las encargadas de pagarlo ni tampoco de recibirlo, porque aquí, no sé, lo anuncia la CUT con el gobierno esta vez por primera vez, pero claro, ni ellos lo reciben ni ellos tampoco lo pagan. Entonces, ¿qué te ha parecido estas respuestas que ha dado la candidata presidencial Jeannette Jara cuando le han preguntado esto? ¿Han afectado estas medidas al empleo o...?
O sea, yo creo que muestra gran coherencia, porque es básicamente lo que la ex ministra básicamente dijo cuando estaba a cargo del Ministerio del Trabajo. Gran coherencia con una visión, creo yo, que es muy equivocada. O sea, cuando se le preguntó muchas veces, ella dijo que esto de la emergencia laboral eran slogans. Entonces, en ese sentido es bien coherente. Sigue actuando como si no hubiera un problema. Yo creo que eso ya fue serio. Ha sido serio durante este gobierno y lo encontraría aún más serio si no se aprende de ello, digamos. Había una falta de reconocimiento, en verdad, en general, en las autoridades de gobierno, que llama mucho la atención, la falta de reconocimiento de los problemas, si se entiende que puede haber muchas presiones distintas, digamos, pero en algún momento se tiene que decir, bueno, en realidad estos son los números. Eso es lo que no está ocurriendo acá. Lo más serio de todo es que seguimos con esto del salario vital, porque el salario vital es otro incremento aún más grande que el que tuvimos del salario mínimo. Se habla de la negociación por ramas, se sigue levantando, por lo menos en el programa de gobierno que leí de la ex ministra Jara, así estaba, digamos, fuerte, que es básicamente lo mismo que comprometió además con en una conferencia de prensa donde estaba, cuando ella era ministra, estaba el ministro Marcel con la CUT, y hablando de la negociación por rama, y está como un compromiso que lo van a mandar ahora durante este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se espera con eso? ¿Que con ese tipo de acciones se va a mandar la señal, digamos, positiva para los inversionistas, para las empresas, de que en verdad lo que hay que hacer entonces es estimular el empleo? Todo lo contrario, se está mandando la señal de que los costos laborales van a seguir incrementándose, y básicamente esto está siendo un gran problema para las pymes. En particular para las, yo diría, para las pequeñas y para las microempresas. Las empresas grandes efectivamente están muy por arriba del salario mínimo. Puede ser que con el nuevo salario vital sí ya lo empiecen a agarrar, digamos. Pero donde esto va a sofocar, lo mismo que con la negociación ramal, es también incremento en costos fundamentalmente en las pymes. Entonces yo le diría más bien a las autoridades que, a propósito de lo ramal, no se vayan por la rama, y creo que lo que básicamente lo que hay que mirar es a la realidad del mercado laboral tal como está. Y más bien lo que encontramos son autoridades que, estaba leyendo unas declaraciones del ministro del Trabajo, se dedican básicamente como a tratar de explicar. Es como decir, no, se pone mucho en la tasa de desocupación, miremos acá. O por ejemplo, se dicen cosas como que me llaman mucho la atención, es como... Realmente son como analistas, digamos, que si fuera analista no habría problema, ¿no? ¿Cuál podría ser su análisis? Pero está diciendo que la tasa de desocupación en Chile viene incrementándose desde el 2013 o 2014. O sea, aquí no hay ninguna... aquí no se están asumiendo los problemas, no se están asumiendo responsabilidades, sí. ¿No?
David, nos quedan dos minutitos para ir cerrando, y la verdad es que me parece súper relevante, sobre todo en esto, en un año electoral. Quería saber tu opinión, si tú tuvieras que poner y priorizar ciertos elementos clave a los cuales que debiesen ser prioritarios en un programa de gobierno serio, a nivel económico, en términos de crecimiento, empleo, etcétera. ¿Cuáles serían para ti las principales que deberían estar incluidas en cualquier propuesta de manera responsable, para también, considerando lo que se viene, porque estos datos van a tener consecuencias severas en un tiempo todas juntas? ¿Cuáles para ti serían los principales temas que deberían estar en el debate serio para un próximo gobierno?
O sea, definitivamente el tema del crecimiento es muy importante, porque el crecimiento es la única fuente sustentable del empleo, ¿cierto? Del aumento en el empleo. Ahora, si tú miras crecimiento, y por ponerlo en el programa, todos los programas hablan de cualquiera, es como un mantra, ya dicen, sí, vamos a crecer al 4%, no sé, vamos a tratar de crecer al 4%, vamos a levantar... Entonces, pareciera ser que eso es como más bien un rótulo, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que está haciendo para eso? Y ahí es donde yo creo que las políticas que de alguna manera se impulsan muestran que en realidad va a ser un lastre el mercado laboral para el crecimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de negociación por rama y todo ese tipo de cosas, aumentos de costos adicionales, o sea, en verdad no están leyendo bien nomás, y simplemente yo puedo decir que voy a crecer, y obviamente lo que voy a tener, lamentablemente, van a ser otros 4 años de frustraciones y estancamiento, como creo que es lo que ha estado ocurriendo ahora, ¿cierto? La posibilidad de realmente dar vuelta a ese partido, como dice Sergio Ursúa cuando comenta estas cosas, que vamos a dar vuelta al partido o no, creo que obviamente se alejan bastante. Entonces creo que hay que exigir cierta coherencia, cierta rigurosidad. Todos dicen, esto es como decir, mira, no, si nos basamos en la evidencia. Pero eso puede, es muy importante, pero ojalá sea cierto. Queremos crecer, muy bien, ojalá sea, las políticas acompañen. En todo caso, más allá de eso, yo digo, el socialismo democrático, ¿cierto?, como se llama a sí mismo, lo que fue la ex Concertación, pero incluso el Partido Comunista, en fin, el Frente Amplio, son todos grupos que de alguna manera ven en el tema del trabajo algo muy importante. Entonces yo digo, ¿cómo? Me cuesta entender por qué no vinculan una cosa con la otra. O sea, ¿qué cosa más importante que tener un empleo? Ese es el elemento más importante. Pero no se vincula las políticas que están impulsando como con su impacto negativo sobre el empleo. Eso no lo logro entender. No puedo entender que... entonces al final es como tú estás concentrado en aquellas personas que finalmente son capaces de conservar su empleo, pero el gran daño que se genera con esas políticas no lo estás mirando. Me gustaría ver una autocrítica, una reflexión más sobre eso, especialmente de quienes consideran que ese es un elemento central, ¿cierto?, en su ideología. Entonces, pucha, buenas intenciones sobran, pero necesitamos, en verdad, que además de buenas intenciones, ojalá puedan ir por el camino correcto, puedan usar las herramientas correctas y que usen la evidencia y sean autocríticos. Ninguna de esas cosas las hemos visto, lamentablemente.
Objetivos claros con políticas coherentes hacia eso, ¿cierto?
Tal cual. Bueno, muy interesante conversación con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, economista en la Universidad Católica y magíster en Economía en la Universidad de Harvard. David, te queremos agradecer por esta interesante conversación.
David, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Mara. Gracias, Francisco.
Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Aire y Cultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y llegamos al final de esta edición de Llegó la Hora, Mara Cedini, después de esta entrevista en profundidad bastante interesante.
Buenísima, así que no se la pierdan y por supuesto nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.